Bien, antes de comenzar esta fase de nuestra adoración como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana, en todo lo que hacemos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, porque esa es la única manera que lo podemos adorar a Él. Si usted se encuentra fuera de comunión o en carnalidad, esta fase de su adoración no le agradará a Dios, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Caín hizo adoración con Dios, pero lo hizo a su manera, no agradó a Dios, no le dio las cosas que Dios quería que le dieran. Nosotros tenemos que tener eso en mente siempre, es muy importante. Ahora, para lograr esta comunión es necesario que confiese sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su alma, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Porque su ira dura solo por un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Vemos que por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Como parte de nuestra adoración, te damos gracias, Señor Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu amor y de tu gracia, y sabemos que das la semilla al que siembra y pan para comer, y proveerás y multiplicarás nuestra semilla y aumentarás los frutos de nuestra justicia por medio de tu palabra. Gracias, Señor Padre, por el privilegio de conmemorar tu gracia a través de las ofrendas. Lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra y que tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. Te pedimos como nuestro Creador que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hemos visto que Juan 4:44, empezamos a ver a Juan esta mañana, llegamos al versículo número 44. Primero vamos a hacer una pequeña recopilación de datos, comenzando con Juan 4:10. Que dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe esta agua volverá a tener sed. Estamos hablando del agua física. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. En otras palabras, todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo han tomado esa agua y solamente la tienen que tomar una vez. Esa es el agua de la salvación. La salvación viene solamente una vez y esa salvación no se puede perder, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. La mujer dijo: Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo: Señor, veo que tú, profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya vemos que esta conversación tuvo lugar entre la mujer samaritana y el Señor. Ella se da cuenta de que él es un profeta, se da cuenta de que es una persona que podía decir el futuro, y ella le saca la poquita religión que tiene ella y le dice la parte religiosa que tiene ella, y Jesús le contesta y le clarifica el punto ese y le dice: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos, hablando de sí mismo. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Espíritu quiere decir llenos del Espíritu Santo, y en verdad a través de la palabra de Dios. Es lo único que Él acepta, ya lo sabemos. Entonces le dijo a la mujer: Sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Ay, mi ego, es la palabra, es la misma palabra que utiliza para tetragrama también. Yo soy el que soy, nos dice nuestro Señor Jesucristo, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo que buscas o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Ya vemos la táctica que ella utiliza para hablar con estas personas. Y se dan cuenta de que el resultado tan extraordinario que van a tener, lo vimos esta mañana, el resultado extraordinario. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Ya vemos lo que sucedió después de esto. Vimos entonces que los discípulos no sabían lo que estaba sucediendo y se decían el uno al otro, ¿será que alguien le ha traído comida a él? Claro está que no sabían que él estaba refiriéndose a lo que le iba a suceder a él. Él estaba mirando hacia la cruz, estaba mirando hacia Dios Padre y hacia la voluntad de Dios Padre, mientras veía que esta gente estaba bajando directamente de la montaña, todos vestidos de blanco, en ese zigzag. Ya vimos esta mañana cómo el pozo, aquí se encuentra el pozo, y aquí atrás está la montaña de Sicar, ¿verdad? Una montaña grande, y aquí está la ciudad de Sicar arriba, y aquí hay unos zigzags. Y ya la gente ha salido del pueblo, y claro está, estas personas todas están vestidas de blanco, porque eso es lo que se utilizaba en esa época, no había otra clase de ropa. Entonces él ve esta cantidad de gente, la montaña casi se pone blanca de la cantidad de gente que estaba saliendo de la ciudad de Sicar, arriba de la montaña de Ebal. Entonces vimos pues de lo que se trataba esto, y el Señor les va a decir a ellos lo siguiente. ¿No dicen ustedes, faltan todavía 4 meses para que llegue la siega? Porque ellos estaban hablando, cuando los 12 apóstoles estaban comiendo, estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo y le estaban diciendo a él que estaban viendo en el valle de Siquem. En el valle de Siquem están viendo que había unas plantaciones extraordinarias en el valle, y están viendo el valle, y mientras comían le decían, mira que extraordinario, va a ser una siega tremenda, cuando llegue la cosecha va a ser extraordinaria. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos, ustedes no dicen esto, entonces todavía faltan 4 meses para la siega. He aquí les digo, y vimos que fue un presente dramático, dativo, de ventaja, o sea, para beneficio de ellos se lo dice, alcen sus ojos y miren los campos. Cuando están aquí en el estado, dice, alcen sus ojos. Cuando le dice alcen sus ojos, ellos están enfrente del monte y están viendo toda esta gente vestida de blanco que está bajando. Alcen sus ojos entonces y miren los campos que ya están blancos para la siega. Se estaba refiriendo, claro está, a la siega de almas que iba a haber, una cosa extraordinaria de personas que vinieron todas positivas a la palabra de Dios y vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Debido a qué? A lo que hizo la mujer cuando subió. Esa mujer samaritana fue la que promovió todo ese movimiento. Después de haberle dicho a nuestro Señor Jesucristo, ella le dice a los hombres y los hombres empezaron a salir, todo el pueblo salió a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el que ciega después le dice, recibe salario. ¿Quiénes son los que ciegan en estos momentos? Por las próximas horas vimos que fueron los 12 apóstoles, excepción puede estar Judas Iscariote, no estaba contando el dinero, haciendo otra cosa, pero nuestro Señor Jesucristo con los 11 apóstoles y con la mujer samaritana le estaban dando el evangelio a toda la gente que venía abajo, estaban cegando toda esa cosecha extraordinaria que había. Entonces eso lo hizo por las próximas 4 o 5 horas. Entonces le dice, porque el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Esto es fruto para buena eterna, porque esto es una obra de bien, es una obra de bien divino. Estamos haciendo, es el evangelio, nosotros somos comisionados para dar el evangelio. Es una de nuestras extraordinarias comisiones de la palabra de Dios. Todos nosotros estamos comisionados para hacer esto. Entonces recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y ciega se gocen juntos. Y le dijo esto porque nuestro Señor Jesucristo quería que supieran que ellos no habían sembrado, la que sembró fue ella, pero ellos eran partícipes de la siega. ¿Por qué? Porque era una siega enorme y todos estaban en el mismo equipo de nuestro Señor Jesucristo para hacer la obra de Dios. Y después en 4:37 dice, porque eso es el verdadero dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Y en el 4:38 dice, yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado. Recuérdense que ellos no le dieron el evangelio a nadie cuando subieron. Ellos subieron, solamente buscaron las hamburguesas y regresaron y pasaron por el lado de la mujer, y ella es la cuando sube da todo el evangelio en la ciudad de Sicar. Entonces dice, pero lo que ustedes no han labrado, otros han labrado, esto se refiere a la mujer, y ustedes han entrado en sus labores. Después en Juan 4:39 nos dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra que la mujer testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea que vemos que hay diferentes maneras de dar el evangelio. Ella les está diciendo a los hombres lo que había hecho, era suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a venir un Mesías. Entonces era suficiente para ellos que ella le dijera, mira todo lo que este hombre ha hecho por mí. O sea que cuando nosotros damos el evangelio se puede hacer de diferentes maneras. A mí cuando me dieron el evangelio me lo dieron de diferentes maneras. A mí nunca, la persona que me llevó a las cosas de Cristo me habló más que todo de las dispensaciones. Me habló de la época de los gentiles de Israel y me pareció una cosa muy lógica. Y después me invitó y fue ahí donde yo acepté, pues. Entonces vemos que cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedase con ellos, se quedó con ellos 2 días. Vemos que en ese día no comió. O sea, cuando bajaron la gente, él no comió. Pero después que le da el evangelio, y no pudo comer porque estaba fijándose en lo que iba a suceder y viendo toda esta gente. Pero después se va 2 días a la ciudad de Sicar y ahí sí lo tratan de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque era genuino, era un amor genuino lo que le tenían al Señor. Entonces ahí sí come y tiene una comunión con esta gente extraordinaria. Come con ellos. Entonces, pasados los 2 días, salió de ahí para Galilea. Entonces vimos que aquí tuvo una recepción extraordinaria, pero en Galilea va a tener una recepción hipócrita, una recepción que no es verídica. Es más, en realidad viene siendo un rechazo de él, como le pasó en la ciudad de Judá también. Entonces en el versículo 44 vemos un rechazo verídico, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí mismo este versículo no tiene nada que ver con el versículo anterior, como vimos esta mañana, ni con el próximo versículo, y no está fuera de contexto, simplemente que nos deja saber que el viaje que dio Jesús a Galilea y también para enseñarnos el contraste de las recepciones que tuvo él durante este periodo de su vida aquí en la tierra. Entonces vemos que en cualquier lugar que la persona acepta a Jesucristo, inmediatamente tienen que orientarse a la gracia. Eso lo vimos hoy. ¿Por qué? Porque reciben la salvación y la vida eterna a través de la gracia. Eso no es algo que nosotros podemos ir y salir del tiempo y del espacio y decir yo quiero. Ya vemos como personas en el Antiguo Testamento, y todavía hay personas que quieren alcanzarlo. Vimos personas también dentro de las grandes pensadores como Sócrates, Eurípides, todas las personas en los nuevos siglos, está Descartes y Espinosa, que han tratado por su mente de alcanzar a las cosas de Dios. Es imposible. Eso viene a través de la gracia de Dios, porque nadie puede ir a la eternidad pasada y decirle a Dios, salir de este planetita que está aquí tan pequeñito, de atravesar todo eso y decirle a Dios, yo quiero estar aquí en el cielo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Ninguno. Solo es por invitación, nada más, por la gracia de Dios. Nosotros, siendo tan pequeñitos, por su gracia nosotros podemos lograr ser hijos de Dios. Extraordinario es eso, una cosa extraordinaria. Si lo ponen a pensar, se queda uno atónito de ver la maravilla y la extraordinaria cosa que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces vemos que una vez que esto sucede, la persona se relaja, ya comienza, entra a la parte del descanso de Dios. Paulatinamente entra un descanso. Cuando llega a su madurez espiritual, llega al descanso total y completo de la palabra de Dios. Entonces veamos a Lucas 4:16-24 para ver de qué se trata este capítulo 4:44. Entonces vemos que cuando Jesús salió de Samaria, fue a Nazaret. Nazaret, ya vimos que es una ciudad de las más hermosas de Israel, que está edificada en las faldas de una colina. Y entonces en esta ciudad de Nazaret se puede ver una serie de cosas, porque está rodeada. Aquí les voy a hacer un pequeño mapa. Está, primero que todo, aquí está Galilea, y aquí está el mar de Galilea, y está el mar rojo de aquí, y aquí continúa. Entonces esta zona de aquí así es Galilea. Esa es la zona de Galilea. Vamos a usar otros colores para marcarlo. Aquí está Nazaret. O sea, aquí vemos el monte Gerizim y el monte Ebal. Aquí está Siquén. Esto es la ciudad de Siquén. Y entonces él va directamente a Galilea. En Galilea, lo primero que hace es pasar por Nazaret. Y vemos, ya hemos visto que él no era Jesús el Nazareno, no era Jesús de Nazaret, porque él no era de Nazaret. Él había nacido aquí, en abajo, aquí está Jerusalén, y aquí está abajo está Belén. Él nació en Belén. Y de Belén, ya vemos que se fue para Egipto, huyendo del edicto del rey Herodes, y después regresa y se va a Galilea, a la ciudad de Nazaret, donde crece cuando era niño. De niño, y ya vemos que ese lugar, esa zona fue limpiada de todos los malhechores que existían en esa época, y era un lugar perfecto para crecer, o sea, para un joven. Entonces vemos que de aquí, de la espalda de esta colina que hay aquí, se puede ver este valle famoso que hay aquí, y se puede ver directamente al mar Mediterráneo. Es un lugar precioso, en otras palabras. También se puede ver al valle de Estrelón, el valle de Estrelón, que está en la parte sur de aquí abajo. O sea que era un lugar maravilloso. Recuérdense que esta es una zona de cordilleras, este lado de aquí. Aquí hay unos pequeños valles, y aquí vamos a ver la ciudad de Caná, a donde él va a ir después acá, y de aquí vemos a Capernaum. Entonces estas son las ciudades que van a estar en este versículo en particular. Entonces, donde se había criado, nos dice la palabra de Dios, fue a Nazaret, donde se había criado conforme a su costumbre. Entonces el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer, y se le entregó el rollo del profeta Isaías 61 específicamente, Isaías 61:1-2. Entonces cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Aquí se está refiriendo a los cautivos de la vieja naturaleza pecaminosa, a los cautivos del pecado, y vista a los ciegos, aquellas personas que han nacido dentro del sistema cósmico, están en el sistema cósmico. Es un sistema, es una doble profecía, porque con la primera parte, tinieblas, el mundo de aquí abajo es tinieblas y no se ve, entonces están ciegos en el mundo. Pero también se refiere, aquí vemos en el libro de Isaías, que habla específicamente de nuestro Señor Jesucristo, y habla de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer milagros. Él era el que iba a hacer milagros, era la tarjeta de representación de Él, estaba dicho ya de Él en Isaías. Entonces, y poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable del Señor. Vemos que Él estaba leyendo en hebreo, y esto viene a nosotros en el griego, porque estaba leyendo el rollo que estaba escrito en hebreo. Y entonces lo que hace él es que para en el medio del segundo versículo, o sea, lee un versículo y medio y él para de leer, que es algo que ellos no habían visto anteriormente. Por lo general se lee un capítulo completo, por lo general se demora de 10 a 15 minutos o más, o 20 minutos en leerlo. Él ni un minuto y medio, él leyó esta parte, paró, cerró el rollo y se lo entrega a la persona que está encargada del rollo, como dice aquí mismo la palabra, lo dice. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Esto era algo muy dramático, quiero que sepan. Es como si yo me parara a enseñar y después de 5 minutos me sentara y no dijera nada. Claro está que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero supera, porque no, yo no puedo callar. Pero es, yo me siento y ya. Y se acabó. Y claro está que la gente dentro de la sinagoga de Nazaret se quedaron atónitos, porque dijo, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha sentado? Entonces, o sea, no se lo podían imaginar. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Entonces, fue un día de impacto para la sinagoga de Nazaret. Jesús, claro está, era el mejor lector que ellos habían tenido. Recuérdense que de joven él estaba, cuando él se perdió, la mamá lo fue a buscar y ahí estaba en esa sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, también, en la mañana. Él fue, pero caminó también estuvo aquí. Pero estuvo en todos los lugares, nuestro Señor Jesucristo, pero en este lugar era que ya lo conocían a él. Él era el que leía, porque lo leía de una manera extraordinaria. Entonces, por eso cuando él pasaba por la sinagoga en los días sábados, que era el día de descanso, a él lo ponían a leer. Y leyó y paró en medio del versículo, y la razón por la cual paró fue porque esa parte se iba a cumplir ese mismo día. Ese mismo día se cumple lo que él acaba de leer en el rollo. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces hay dos motivos por los cuales sucedió. Primero, porque solo leyó un versículo y medio, estaban los ojos sobre él. Y segundo, porque generalmente se leía todo el pasaje. Y además de eso le está diciendo, aquí se cumple, conmigo se cumple, ahora que se levanta, le dice. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. El resto de este pasaje tiene que ver con el milenio. La primera parte tiene que ver con el primer advenimiento, y esa escritura se estaba cumpliendo en esos mismos momentos. Hay un corte en Isaías 61, donde primero viene la primera venida y después viene el milenio. ¿Por qué? Porque la edad de la iglesia era un misterio, no se sabía nada, y ahí hubo una intercalación de la iglesia durante, en medio de esos dos versículos. Entonces, claro está que cuando él dice esto, ellos se quedan atónitos y se ponen a pensar, bueno, pues no es este el hijo de José, porque lo conocían, porque ahí vivía. Entonces él le dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, es que él sanaba a los enfermos y hacía milagros, como lo indica Mateo capítulo 8, donde hizo el milagro del hijo del centurión. Entonces le están diciendo, haz lo mismo también aquí en tu tierra, ¿verdad? Le están diciendo, primero que todo, ellos tenían una punja tremenda, la gente de Nazaret tenía una punja con los de Capernaum, es como Dallas y Houston, no solamente punja, sino que además hay, se están compitiendo entre los dos, compiten mucho el uno con el otro. Entonces él añadió en el versículo 24, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Ahí está el versículo 44, le está hablando, porque cuando pasó y se fue a Galilea, lo primero que hizo fue pasar a Nazaret. Y claro está, aquí en este versículo se amplía lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo citó en este momento porque, a pesar de haberse criado ahí y a pesar de que no lo conocían y que él los conocía a él, primero que todo, él los conocía a ellos y ellos lo conocían a él, pero en su propia ciudad no hizo milagros y por eso lo reprochaban. Claro está, lo hizo en Capernaum y todos sabían del milagro del hijo del centurión. Para poder ver que se enojó a ellos, les voy a citar ese versículo de Capernaum también, lo que pasó en Capernaum. Regresemos entonces a Juan 44 primero, Juan 4:44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Si se dan cuenta, está citando eso, por eso ese versículo parece que está fuera de onda, pero no está. Lo que está hablando es de algo que sucedió y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, el versículo 43 salió de Samaria y fue al lugar donde se crió, o sea, en Nazaret, donde no hizo ningún milagro y donde entró al templo y leyó las escrituras y detuvo en la mitad del versículo, el cual fue algo dramático para ellos porque tomó esa oportunidad para explicarles que él era el Mesías y se lo estaba explicando a ellos a través de algo mayor que un milagro. Ellos pedían milagros. Recuérdense que las personas que piden milagros son personas, por lo general, apóstatas. Son personas que no quieren conocer la palabra de Dios. Ellos lo que quieren es milagros. Bueno, si es Dios, si es tan poderoso, ¿por qué no me hace el milagro? Pero no lo quieren conocer. O sea, no quieren llegar en términos en los cuales Dios quiere que ellos lleguen, que los seres humanos lleguen a Dios. Ellos lo que quieren son milagros. Pero tenían algo mejor que un milagro, algo más grande que un milagro, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pónganse a pensar un momentico y se den cuenta. Para Dios hacer un milagro, Él es omnipotente. ¿Es algo para hacer un milagro? Absolutamente nada. Para Él no. Así y lo hace. Pero para que la persona tome decisiones diarias de conocer la palabra de Dios por su libre albedrío, con el cual Él no se mete, es más difícil, ¿verdad? Porque Él no se puede meter con nuestro libre albedrío. Entonces eso es lo que Él quiere. Y conocer la palabra de Dios es algo extraordinario, sobrepasa todos esos milagritos. Esos milagritos son como curitas, band-aids, como dicen aquí, que no sirven, pero conocerlo a Él verdaderamente, eso ya es otra cosa, es algo sensacional, extraordinario. Entonces, eso es lo que pasa. Vemos que el mayor milagro que Él le puede hacer eso es darle la doctrina bíblica. Es la palabra viviente, estaba hablando. Nosotros tenemos la palabra escrita, pero Dios tenía la palabra viviente, hablándoles a ellos, y con la palabra viviente no la aceptaban, teniendo al mismo, a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánto daríamos nosotros por no ver a nuestro Señor Jesucristo hablar? Aquí no quedara nadie en este lugar, porque todo el mundo lo iba a ver, y allá lo teníamos. Entonces Él le estaba explicando las tremendas doctrinas que se encuentran en Isaías 61 del 1 al 2 y el tremendo principio del Mesías. Entonces ellos rechazaron la doctrina bíblica y por consecuencia no tuvieron milagros, no les hizo milagro a ellos. Ellos resentían todo lo que pasaba porque querían ser identificados con Jesús a través de un milagro. Hay personas que se unen con otras personas porque son personas que tienen éxito rotundo, o son personas que están en la luz, están enfocados en la luz, o artistas extraordinarios y la gente quiere estar con ellos, o el presidente de la república, o alguien grandísimo, se quieren sacar fotos con ellos para que la gente vea, ah, no, él y yo, si nos conocemos, ¿cómo no? Si comemos juntos, sí, yo le sirvo y él viene y come, pero eso no importa, con tal de sacarse la foto con la persona. Pero así es la gente quiere, ese es el símbolo de estado, el símbolo de ser alguien importante. Entonces ellos querían estar vinculados con Jesús a través del milagro, porque ya habían oído de los milagros que había hecho en Capernaum y que había hecho en Caná, en las bodas de Caná. Eso lo supieron, resulta que Caná está cerquita de Nazaret, entonces ellos oyeron, y Capernaum está 4 horas de camino, o sea que uno puede ir de aquí a aquí a 4 horas, cuestión de 4 horas, de aquí a aquí, 4 horas para ir a Capernaum. Entonces todos ellos lo sabían, ellos sabían exactamente, si esta gente quería comer pescado, tenía que caminar acá y traer pescado, en burro para traerlo aquí al pescado. para comer ese pescado. O sea que estas personas hablaban de lo que había pasado. A cualquier cosa, pues no solamente tenía que ser eso. Sí, ya sabemos que aquí está la Decápolis. En la Decápolis, si la persona quería, si alguno de estos quería comer cerdo, pues tenía que venir aquí porque los cerdos cruzaban por allá, si se recuerdan el negocio que tenían con los cerdos que se... Aquí está, Gadara está aquí. Entonces iban a la ciudad, iban los contrabandistas de cerdo. ¿Por qué? Porque estas ciudades de aquí habían sido pobladas. Por ejemplo, esto era parte de la Decápolis aquí. Todo esto era la Decápolis, donde habían 10 ciudades. Las pobladas muchas con gente que no era judía, porque querían estabilizar, ellos querían estabilizar entre judíos y no judíos. Entonces tenía que una gran influencia helénica, una gran influencia griega. Entonces vemos que esto sucedió, todo esto que les estoy hablando sucedió después de del gran reavivamiento de Samaria, la ciudad que resienten es Capernaum, o sea, esta ciudad que ellos están resintiendo, la gente de Nazaret, es Capernaum, por ese conflicto que tienen entre ellos. Entonces, veamos qué sucedió en Capernaum, pues. Vamos a ver a Capernaum y qué fue lo que sucedió en Capernaum. Se encuentra en el octavo capítulo de Mateo. Lo que vamos a hacer es vamos a pegar este rompecabezas, porque Juan solamente nos da una parte. Entonces, estamos viendo con los otros libros, armamos el rompecabezas. Lo que sucede es que Juan no escribe los detalles. Solo nos deja saber que Jesús fue a Nazaret primero, y debido a que la palabra de Dios fue rechazada en Nazaret, él no pasaría a hacer milagros. Y no hizo milagros. Entonces, el motivo por el cual, vamos a ver primero, que todo está en el valle de Siquem, en Samaria, en la ciudad de Sicar, donde acaba de suceder el gran reavivamiento y le han dado una gran recepción. O sea, estamos en el valle de Siquem, está todo cerquita, ustedes lo pueden ver. Está todo cerquita, está el valle de Siquem aquí, y entonces la gran recepción, desde cuando bajas de la montaña, toda esta zona de aquí. Entonces, ahora él se presenta, atraviesa el valle de Estraelón, con montañas por los lados y el Mediterráneo a la mano izquierda. Entonces llegó el día sábado y dio su tremendo mensaje en un versículo y medio, y eso lo sacudió a los judíos. Les llamó la atención porque ordinariamente las congregaciones esperaban que las lecturas fueran solamente de 20 minutos o de 15-20 minutos, pero él no hizo eso, solo leyó un pedacito. Entonces por un minuto cerró el rollo y después de eso se sentó y nadie decía nada, y por eso fue que se paró y explicó lo que significaba todo lo que él acaba de decir. En otras palabras, él se presentó a ellos como el Mesías, como lo vimos nosotros. Pero no lo recibieron aquí en Nazaret, lo rechazaron completamente. No fue lo mismo que pasó en Siquem, no fue lo mismo que pasó en la montaña, no fue lo mismo que pasó en Sicar. Aquí hay un rechazo de él en su propia ciudad. Hay un rechazo porque la gente estaba hablando con los religiosos. Y ahí tenemos la abolición negativa. Ustedes le pueden decir a una persona que es negativa, le pueden decir todo lo que ustedes saben. A una persona negativa, esa persona no va a aceptar todo lo que ustedes saben. A veces uno se frustra porque le habla a una persona y la persona, uno quisiera, pues el deseo es que la persona entrara con las cosas de Dios, porque nosotros sabemos que es la verdad, pero la persona, si está negativa, no va a entrar. O sea que vemos que en Samaria teníamos una abolición positiva máxima, en Nazaret una abolición negativa máxima. Cuando se va alrededor del valle, una llega a Capernaum, al mar de Galilea. Entonces tenemos que aquí, saliendo del valle, aquí está, como está en la falda de la montaña, la persona puede ir de esta manera y llegar a Capernaum. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no va a Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo va a ir de nuevo a Caná, por este lado de aquí. Eso es algo interesante. Y de nuevo se demora solamente 4 horas. Y le estoy diciendo esto para que se lo mantengan en mente, porque más adelante vamos a ver lo que sucede. Entonces, el mismo lugar, cuando uno se da la vuelta, también se puede ver a Caná, que está aquí arriba. Las bodas de Caná, las famosas bodas de Caná, fueron ahí. Entonces, las personas estas de Nazaret se han resentido porque al otro lado del valle ya Jesús ha hecho milagros. Hizo un milagro en Caná, que está alrededor del valle. Estas son colinas. Todas. Recuérdense que las ciudades en el Antiguo Testamento, la mayoría de las ciudades estaban en montañas. ¿Por qué? Por el calor. Arriba de las montañas hay aire acondicionado natural. Y por la noche es fresco y la persona duerme mejor. Y eso pasa en todos los países del mundo. Todos los países del mundo pasa, porque antes no había aire acondicionado, entonces las grandes poblaciones se iban a la parte de arriba. Muy poca gente vivía en las zonas tropicales porque es muy caluroso, mucho problema. Entonces, vamos a ver el milagro que hizo en Capernaum y lo vamos a ver más minuciosamente también. Lo que tiene que tomar en cuenta es lo siguiente: cuando Jesús hacía milagros, era porque cerca de él habían personas que fueron positivas en el momento de llegar a la conciencia divina. O sea, si nosotros llegamos al punto de que nos damos cuenta de que existe algo más grande que nosotros, que eso se llama conciencia divina, llegar al punto de que hay alguien que hizo todo esto. Es imposible que esto esté como está sin que alguien lo haya organizado. Llegamos al punto de que hay un creador, alguien más grande que hizo todo esto. Ese es el momento de conciencia divina. La persona en ese momento puede dar signos positivos o puede dar signos negativos. Si da signos positivos, Dios lo va a escuchar. Dios va a proveer para esa persona. Entonces, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo es que a las personas negativas no les daba milagros. Solamente hacía milagros cerca de las personas que estaban positivas, para que se pudieran salvar. Por algún momento, por algún motivo, se salvaran. Porque estas personas pedían esta clase de milagros. Entonces, vemos que ahora en Mateo vamos a ver a Jesús viniendo a Capernaum. Esto sucedió antes de los eventos que estamos estudiando. Estas son cosas que sucedieron antes. Mateo 8:5. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó. Capernaum, entonces vemos que era un lugar donde Herodes mantenía su corte y los romanos mantenían su corte. El centurión entonces es un oficial del ejército romano, es un gentil que vino a Jesús, a hablar con Jesús. Y aquí vamos a notar de que este hombre ya era un creyente, que este hombre ya había creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma conversación que él tiene lo deja saber. Mateo 8:6 dice: Señor, utiliza la palabra curios, que quiere decir deidad. Señor, ya era creyente, por esa palabra solamente que utiliza lo sabemos. Mi criado está prostrado en la casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Mateo 8:7 le dice: yo iré a él y le sanaré. Y respondió centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Él estaba pidiendo un milagro para este criado. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que se da cuenta de que este hombre es un hombre que tiene una fe extraordinaria. Este hombre ya había visto lo que podía hacer nuestro Señor Jesucristo, y él mismo es la primera vez que habla la Biblia que nuestro Señor Jesucristo queda maravillado. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, le dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Miren lo interesante que es tener a los hijos de uno que entren en la milicia. Es interesante porque en la milicia, en el sistema militar, ellos aprenden lo que es la autoridad. Y una persona que está orientada a la autoridad tiene unas posibilidades máximas de entrar en las cosas de Dios y crecer espiritualmente más rápido. ¿Por qué? Porque se acata a la autoridad. La persona sabe, bueno, aquí está la autoridad, soy un tonto, si me salgo de la autoridad me van a pasar cosas que no deben de pasarme. Pero esta persona ve con más claridad de lo que se trata Dios. Y aquí mismo se lo está diciendo. Digo a este, ve, y él va. Y digo al otro, ven, y él viene. Si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Y créeme que eso era la realidad, es realidad hoy, y más en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, si no hacían lo que le decían, le cortaban la cabeza. Si se quedaba dormido, si la persona tenía que ser guardia de noche, si la persona se quedaba dormida, venía el centurión y simplemente le prendía candela y lo mataba quemado, el que se quedara dormido. Le echaba lo que tenían en ese momento para las lámparas y lo quemaba vivo. El hombre gritaba y se moría, y todo el mundo sabía que se murió porque se durmió. Entonces esa persona no se dormía. Esa persona tenía que saber que si tomaba ese día y tenía que ser guardia esa noche, él iba a morir porque se iba a dormir. Entonces se cuidaba y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Era estricto el sistema del ejército, era estricto, muy muy estricto. Una vez encontraron a un soldado que se había embriagado, y lo encontraron y le olieron el alcohol embriagado, lo agarraron, lo mandó a agarrar el centurión, lo abren, lo agarran por los testículos y con una bolsa de vino lo ahogaron a puro vino. Lo hicieron tragarse todo el vino hasta que el hombre se murió. Claro está, se sobrepasó y se murió. ¿Quieres estar borracho? Estas son las consecuencias. O sea, que son cosas que son fortísimas, son cosas verídicas. Pero, claro está, este hombre le está diciendo a Jesucristo: yo sé, yo tengo soldados. Yo le digo a un soldado mío, ve, y ese soldado va a ir corriendo. Inmediatamente va a hacer lo que yo le diga, pero así. En este caso, él se dice, tú eres Dios. Si tú lo dices, ya está hecho. Aquí, ¿quién te va a decir a ti que no, en otras palabras? ¿Dios quién le va a decir que no? De una sola palabra. Entonces, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto les digo que no he hallado a ninguno en Israel con tanta fe. Entonces, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, estos hijos del reino se refieren al reino judío, ¿verdad? Estos son judíos que no han nacido de nuevo, que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. serán echados a las tinieblas de afuera. Aquí de nuevo, cada vez que hay una referencia a las tinieblas, ellos ya pertenecían a las tinieblas y van a ser llevados a la luz, no van a entrar, es la luz de Dios. Pero recuérdense que la ciudad de Israel, la ciudad que viene del cielo, no necesita luz porque la luz está ahí adentro, no necesita sol porque la luz está adentro. Jesucristo es la luz que la alumbra y hay luz siempre. Y entonces allá habrá llanto y crujir de dientes. En Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Esto es una fe extraordinaria, pero yo lo que les estoy tratando de decir es que esta fe extraordinaria que tenía este hombre era porque este hombre comprendía la realidad. Este hombre comprendía de qué se trataba. Una persona que no ha servido en el ejército o que no ha estado bajo un sistema fuerte de disciplina no puede entender estas cosas. Por eso es tan importante que los hijos de nosotros sean llevados con disciplina. Es más, no hay un mandato divino en la palabra de Dios que dice: padre, ama a tu hijo. No hay uno solo. Dice: padre, disciplina a tus hijos. Ese sí lo hay, pero no dice ama a tus hijos, porque es una cosa natural, es algo que la persona va a amar a sus hijos. Lo que es difícil es disciplinarlo, porque como lo ama tanto, cree que le va a hacer un daño si lo disciplina, si le da a su papá. O pero lo que está haciendo es un daño extraordinario al muchacho si no lo hace. Esta persona no va a tener esa orientación que necesita para la vida. La vida es muy dura. Si una persona está organizada y si una persona tiene esa disciplina, esa persona tiene un alcance que no tienen los otros. Ya cuando comienza en la vida normal, ya esa persona comienza adelante de los demás. Adelante, pero millas adelante. Es una persona que en un negocio sube rapidísimo, en cualquier lugar donde esté, porque hace caso y obedece, no es confrontista. Los muchachos hoy en día todos confrontan. ¿Qué? Y le pides que haga algo, ¿y por qué? Y no sé qué, y esto y lo otro, y te ponen un argumento de este tamaño. ¿Quién necesita una persona así? Esa persona no sube. Una persona que tenga negocios, se da cuenta, ese individuo no sirve. Saque ese individuo, vamos a buscar otro individuo. En todo, entonces la persona que está orientada a la realidad de la vida, esa persona tiene ya millas. Y eso es sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja saber que los niños deben de tener esta estructura disciplinar. O sea, darles esa disciplina. Muy importante, muy, muy importante. Lo otro que sucede es que si la persona no tiene esa disciplina, es bueno que estén en el ejército, porque en el ejército le enseña. O que entren en deportes fuertes como el fútbol, por ejemplo, donde tengan un adiestrador fuerte, un entrenador que los haga sube y baja y sí, yes sir, que le tenga que decir sí señor y no señor, y cuádrese y haga las cosas como hombre. Muy importante. Las mujeres también lo necesitan, porque una mujer que no se orienta a la autoridad, cuando viene el marido también lo desafía al marido, y ahí está el problema tan grande. Es un problema enorme en la familia, porque se confunden los papeles dentro de la casa, hay confusión. Todo esto, yo no he inventado nada de esto. Esto está en la palabra de Dios, es cosa de Dios. Entonces, o sea, yo no escribí el libro, es lo que les quiero decir. Yo no lo escribí, yo solamente les estoy diciendo lo que hay acá adentro. Entonces, todo este es el trasfondo para nuestro pasaje, para poder entenderlo debidamente. En Samaria tuvo una recepción fantástica, como lo hemos visto, y que se quedó un par de días extra en Samaria, de la acogida tan enorme que le dieron a él. En el tercer día se va para Nazaret. El terreno es muy especial también. En Nazaret tenemos a las personas con una abolición negativa, religiosos, y se rechazan a creer en el Señor. Después nos dice que un profeta no le dan honor en su propia tierra, y después se va a Capernaum. Entonces, pero nunca llega a Capernaum, sino que se va a Caná. De nuevo, sale de Nazaret a Caná, no a Capernaum. Vemos que Capernaum es una ciudad grande. Es más, en este Capernaum, la gente de mucho dinero y la gente, el tetrarca, por ejemplo, que era el hijo de Herodes, utilizaba mucho a Capernaum para disfrutar. Estaba cerquita del lago este y después se iban para este lado de aquí. La gente que tiene mucho dinero es diferente a la gente que no tiene dinero. La gente que está en poder es diferente. Créanme que es otro mundo completamente diferente, completamente diferente. Viven de una manera diferente, hablan de una manera diferente, comen de una manera diferente. No es igual. Y están acostumbrados también a mandar. Están acostumbrados a decir haz y la persona hace. Y nada más, así es, ese es el mundo. Ahora, nosotros no tenemos que sentirnos menos, porque es más, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos trabajar como para nuestro Señor Jesucristo, trabajar como para Dios, y todo el trabajo que uno desempeña de esa manera es para la gloria de Dios. O sea que yo lo único que le estoy diciendo con esto es que las personas que tienen el mandato son diferentes, son completamente diferentes, especialmente si tienen, como existían estos momentos en Israel, estas personas que venían, los comandantes que venían de Italia, de Roma, tenían unos privilegios extraordinarios. Tenían soldados, eran los que mandaban, tenían palabra de vida o muerte, mandaban, hacían lo que querían. Claro está que el sistema que Roma tenía era un sistema muy estricto, y las leyes que tenían eran leyes que se llevaban a cabo. Ya vemos lo que pasa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía, que nace aquí el apóstol Pablo, era, pertenecía a Roma. Saúl de Tarso pertenecía a Roma, y como ciudadano romano a él no lo podían tocar sin hacerle juicio. Eso fue lo que pasó, que le dieron latigazos, y él le dijo: caramba, es legal para ustedes pegarle a un ciudadano romano. Y se quedaron así porque sabían lo estricto que era la ley con los ciudadanos romanos. La gente pagaba para ser ciudadano romano, o sea, pagaba miles, 10, 20, 30 mil dólares para poder ser ciudadano romano. Así era la potencia del imperio romano que tenía. En estos momentos los Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, ser ciudadano americano. Antes, en los años 30, en los años 20, ser un ciudadano americano una maravilla, donde fueras en el mundo te respetaban. Ahora no, ahora lo ven poco más o menos, o sea, no. Todavía lo respetan por esto, pero nada más, para ver qué le sacan. Pero por el otro lado no lo respetan porque no hay. Ahora, con estas guerras que han habido en Irak, que ven la tecnología americana, sí se quedan así como, wow, qué cosa tan extraordinaria. Pero de todas maneras siempre hay esa fobia contra los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Entonces vemos pues que Caná es una ciudad pequeñita, mientras que Capernaum es una ciudad grande, y que ha sido utilizada por estas personas en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a desarrollar, estos pasajes son muy interesantes, son muy lindos, tienen una información extraordinaria. A veces hemos visto cosas que parecen que eran algo, pero no eran lo que nosotros pensábamos que era. Por ejemplo, eso de la siega, por ejemplo, que los campos están blancos, ahí no estaba viendo ningún campo, estaba viendo a gente que estaba bajando de la montaña. Pero la mayoría de personas no sabe cómo fue el trasfondo, cómo sucedió eso, cuáles eran las vestimentas de la época. Y por eso es que las personas no colindan una cosa con la otra. Entonces ahora vamos a seguir. Cuando vino Galilea, los galileos la recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí vamos a ver más adelante lo que sucede en este versículo. Vemos que, claro está, habían personas que iban con Jesucristo, personas que seguían a Jesucristo donde iba, y eso sucedió durante todo su ministerio. Donde iba Jesucristo habían personas que lo seguían, tenía unos séquitos que le llamamos de Jesucristo. Hay personas que lo siguen hoy en día, hay muchas personas que siguen a Jesucristo a través de su palabra. Antes seguían a la palabra viva, ahora hay personas que siguen la palabra escrita. Esos que siguen la palabra escrita son los que adoran a Dios en realidad de verdad, son las personas que quieren conocer a Dios. Nosotros, por eso yo a veces me río, porque yo a veces le pregunto a personas con las que hablo, bueno, y si Jesucristo estuviera aquí en la tierra, ¿tú lo seguirías? Oh, sí, si él estuviera aquí, yo, y si era clase todos los días, sí, todos los días. Yo dejo, ¿cómo no? Ese es Jesucristo. Pues resulta que Jesucristo deja a sus embajadores aquí en la tierra, da lo necesario. El Señor Jesucristo provee los pastores preparados para hacer esto. Lo que pasa es que las personas están con el mundo, están muy involucradas en el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, también había personas que decían, bueno, sí voy a ir contigo, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Por eso es que en uno de los pasajes le dice que los muertos se entierran a los muertos, le dice. Pero siempre han habido excusas. Hay personas que están semitibias. Sí quieres, cuando estoy, sí me aliento, pero después, bueno, es que estoy muy ocupado, es que tengo esto, es que es una cantidad de broncas tremendas. Pero esa cantidad de broncas nunca resuelven. Las broncas siempre van a existir. Siempre, siempre van a existir las broncas. Nunca se van a ir. Esas son las pequeñas pruebas, eso es la carga del mosquito. Nosotros tenemos que fortalecernos para la carga del mosquito. Ese mosquito siempre va a estar, que tengo este, que tengo aquello, que tengo este, que estoy busy, 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 y resulta que el tiempo va pasando y el conocimiento de la palabra de Dios va mermando. Nosotros, imagínense comer una vez a la semana. Caramba, comer una vez a la semana está tremendo. Eso sí que no. Comer una vez a la semana no, porque no, me muero de hambre. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y yo soy el pan de la vida, dice nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir. Yo sé que no es una cosa normal, porque ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ve que las personas se reúnan para hablar de Dios? Yo conozco la palabra de Dios, y claro está, no fue una cosa que ha venido de un solo golpe, porque son decisiones que uno toma. Yo por eso estoy de aplicar la palabra de Dios lo máximo posible, lo máximo posible. No me permite ahorita el negocio hacerlo, pero de todas maneras en estos momentos se están explicando 8 clases a la semana, 8 clases entre una cosa y otra. Hay 8 clases a la semana. Si una persona no puede oír una, y tenemos el sistema de los cassettes, que muchas personas en los días que no se escucha la palabra de Dios aquí en vivo pueden escuchar cassettes. Hay que alimentarse con la palabra de Dios, porque mientras más lo conocemos, más lo amamos, más vemos la libertad que nos da Él, más vemos las bendiciones que nos otorga. Y además, el tiempo, ya hemos visto que el tiempo este se está acercando, se está acercando, pero al grito herido se está acercando. Yo me estuve fijando que han pasado ya 6,000 años desde que se inicia la palabra de Dios que habla de Adán, más o menos. O sea que hay segmentos de 2,000 años. ¿Sí se dieron cuenta? Son segmentos de 2,000 años. No quiere decir que lo sean 2,000 años exactos, pero eran segmentos de 2,000 años. O sea que, y si es segmento de 2,000 años, ya nosotros nos estamos acercando ya al final de 2,000 años. Ahora puede haber una discrepancia de 10 años, 5 años, 6 años, pero estamos cerquísima. Y esto es para siempre, para siempre. ¿Qué pasa si los Estados Unidos, como ya hemos visto, ya les he comentado que las Naciones Unidas tienen ya, están haciendo, hay un manifiesto en los Estados Unidos que se firmó que le da la soberanía de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. O sea que la misma soberanía de los Estados Unidos se ha traspasado. Están hablando de que con este problema del Y2K van a poner ley marcial. Cuando hay ley marcial en los Estados Unidos, porque no hay comida, las cosas se echan a perder, el banco, el sistema bancario se echa a perder. Son eventos que puede que sucedan, puede que no sucedan. Pero si suceden, ¿dónde están las personas que no, que yo tenía que hacer esto y que tenía que hacer aquello cuando tuvieron tiempo de comer la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos prepara para estas cosas. La palabra de Dios es la que lo hace. Y de todas maneras, aquí no nos vamos a quedar, aquí no se queda nadie. Nadie. Y aquí a 100 años, aquí no hay uno de nosotros. O de aquí a 50 años a lo mejor no hay ninguno de nosotros, ninguno, aquí no va a haber uno. En el cielo nos vamos a estar viendo. Ahora, vernos en el cielo y tener la oportunidad de haber crecido y conocido a Dios para estar en el cielo, ¿ah?, y regresar con Él y decir, no hombre, es que estaba muy ocupado. Ay, estuvo muy ocupado, fíjate, ay, ocupado. Eso va a ser aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estaba ocupado. ¿Quién te dejó de respirar? ¿Quién te dejó respirar? ¿Quién te dejó comer? ¿Quién te dio el oxígeno? ¿Ah? ¿Quién te dio el sistema circulatorio? Todo nos da Dios. Todo nos da Dios. Pero no, gracias que me dice, porque tengo una cantidad de cosas que hacer. ¡Ja! No sabes la cantidad de cosas que tengo. Se aproxima el tiempo. Es lo que yo les estoy diciendo. Se aproxima. Aquí estamos sentados en estos momentos. En cuestión de 20, 30, 40 años no estamos aquí. O a lo mejor menos. A lo mejor viene la raptura de la iglesia y ¡pum! Estamos todos en Dios. Y ¿qué pasó con la palabra? Eso es lo importante, hay que conocer a Dios. Número uno, si nosotros ponemos número uno la palabra de Dios, las bendiciones de Dios llegan a nosotros de una forma extraordinaria. Pero no lo tenemos que hacer para recibir estas bendiciones extraordinarias, lo tenemos que hacer para conocerlo, no es para que nos dé, sino para que nosotros conocerlo, a ver qué es lo que Él quiere, en qué te puedo servir, mi Dios, en qué, úsame. Cuando la persona llega al momento de decir, quiero que me uses como tú quieras, esta persona ya ha pasado, vamos a ver los diferentes pasos de la madurez espiritual, pero cuando una persona llega a ese punto que quiere que Dios lo utilice, esta persona ya ha pasado a una etapa de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si es genuino, pues, tiene que ser una cosa genuina. Esa persona ha alcanzado algo extraordinario que antes no se tenía. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.